Este espacio está dedicado a los estudiantes de la asignatura Historia del Libro y de la Imprenta, del grado de Lengua y Literatura Española, de la Facultad de Filología e Historia del Arte, de la Facultad de Geografía e Historia. Ana María Freire, catedrática de Literatura Española, de la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora de la asignatura, saluda a todos los estudiantes y hace una serie de recomendaciones y pautas para la preparación de esta materia. Adelante, profesora Freire.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los estudiantes de la asignatura Historia del Libro y de la Imprenta en este nuevo curso. Soy Ana María Freire, catedrática de Literatura Española, coordinadora de esta asignatura, y ahora, cuando va a comenzar por parte de los alumnos la preparación de la materia, voy a darles algunas pautas y orientaciones para el mejor aprovechamiento del estudio, aunque lo esencial está en la guía, que se encuentra en el curso virtual. Lo primero que quiero destacar es precisamente esto, la importancia de que lean la guía. Bueno, a los de este año todavía no los conozco, pero en años anteriores ha habido a lo mejor alguna dificultad, precisamente porque no habían leído la guía atentamente. Yo por eso les pido que lean la guía prestando especial atención al plan de trabajo de cara a la preparación de la asignatura, porque el plan de trabajo es lo que podríamos llamar, y le llaman en los telediarios, la hoja de ruta. Es la hoja de ruta para salvar esta asignatura y aprobarla y con buena nota y disfrutando de ella tranquilamente. En el apartado contenidos, lo que van a encontrar también es capital. El manual en vigor este año es el de Introducción a la Historia del Libro, del profesor Miguel Ángel Pérez Priego, editado por la UNED a finales de 2020. El manual que se utilizó anteriormente, se utilizó durante años, el de Babier, sirve como bibliografía complementaria para quien pueda acceder a él, pero no se encuentra en el mercado. Ha sido descatalogado por la editorial y, bueno, es dificilísimo de encontrar, a no ser en una librería de viejo, en fin, que no se puede utilizar como bibliografía básica, sino como bibliografía complementaria para quien quiera. Así que la guía, tanto en el apartado de contenidos como en el plan de trabajo y en todo lo demás, sigue el manual de Pérez Priego. Esto no significa que no se deba o no se pueda ampliar el estudio con la bibliografía complementaria, que es mucha y la tienen también en el curso virtual, pero el eje de la asignatura es el manual Introducción a la Historia del Libro, publicado por la UNED. Insisto, Introducción a la Historia del Libro. No lo confundan con otro libro editado por la UNED que se llama Historia del Libro y Edición de Textos, creo. No. El de esta asignatura es Introducción a la Historia del Libro. Un libro precioso, sencillo, bonito, atractivo, fácil de estudiar. En fin, que todo lo que les diga, pues me quedaré corta. Verán en el plan de trabajo que al tratar cada bloque temático se abordan tres aspectos. Estudio de contenidos, algunos puntos que conviene destacar y verificación personal de los conocimientos adquiridos. Estos tres apartados tienen como finalidad facilitarles el estudio, por lo que les aconsejo que los tengan muy en cuenta y que realicen la verificación de conocimientos, que les proporcionará, además de satisfacción personal, el verificar que han aprendido lo que pretendían aprender, pero les proporcionará además disfrute, porque la materia es muy agradable, muy bonita, y les facilitará también el hacer un buen examen. Por cierto, que es muy importante que tengan presentes las orientaciones para el comentario de las láminas que encontrarán en el curso virtual, ya que una de las preguntas del examen siempre es el comentario de una imagen que se les propone. Sea la imagen de una portada de un libro, sea el interior, sea unas características de un tipo de letra, sea lo que sea. Hay que comentar una imagen y tienen las orientaciones para hacerlo en el curso virtual. En varios lugares de la guía y concretamente en el plan de trabajo y en el sistema de evaluación, se recuerda que en esta asignatura las PEC son obligatorias. no son obligatorias por capricho, sino porque se consideran absolutamente necesarias para poder aprovechar la materia. Y también se dice a lo largo de la guía varias veces que para que el examen sea corregido es necesario haber hecho y haber aprobado las PEC. Las PEC, como van a comprobarlo enseguida cuando accedan a ellas, son tres, son sencillas y pueden ir haciéndolas a medida que posean los conocimientos necesarios. Pueden ir intentando hacerlas cuando les parezca bien, pero deben enviarlas juntas, las tres, dentro del plazo, un plazo amplio, que hay para enviarlas. Quien quiera hacerlas pronto y enviarlas pronto, lo que prefiera. No esperen al último minuto porque ya saben que la plataforma es implacable y si lo suben al final, pues puede que no entren. Bien, deben enviarlas juntas y dentro del plazo. Existe un plazo para quienes deseen presentarse en la convocatoria de junio, otro plazo para quienes deseen presentarse en la convocatoria de septiembre y, si en algún caso, porque esto nos ha sucedido pocas veces, pero si alguien deseara presentarse en la convocatoria extraordinaria de diciembre, por alguna incidencia que le ha ocurrido, tendría que haber aprobado las PEC en cualquiera de los plazos señalados anteriormente. O sea, da igual a la convocatoria que se presenten. Las PEC siempre tienen que tener una nota que al equipo docente nos llega a través de los tutores, porque las PEC deben enviarlas a los profesores tutores, no deben enviarlas al equipo docente de la sede central. Son los profesores tutores quienes las corrigen y quienes les orientan en lo que deben pues mejorar o rectificar. La realización de las PEC requiere un poco de esfuerzo por parte del alumnado. Deben completar en las PEC sus conocimientos adquiridos en el manual y para eso deben acceder a Internet de una manera personal. Mirad, de una manera personal yo digo esto porque es inadmisible, pero así de claro, inadmisible, el corta y pega, aunque sea desfigurado, tanto en las PEC como en el examen final. Si para hacer las PEC acceden a Internet y copian y pegan, aunque sea desfigurada la copia, se lo advierto y perdonen que se lo diga a ustedes que no los conozco a los de este año y seguro que son todos unas excelentes personas, pero ya me comprenden. No se admite, ¿eh? O sea, tanto en las PEC como en el examen final, no se admite el corta y pega. Verán que en la guía también se repite varias veces, adrede, la necesidad de responder a las preguntas que se les planteen, tanto en el examen como en las PEC, con sus propias palabras. Esta frase, con sus propias palabras, aparece varias veces en la guía porque no se admitirá otro modo de responder a las preguntas. Bueno, es importante que tengan en cuenta, y en la guía también se insiste en ello, que tanto en las PEC como desde luego en el examen es imprescindible la correcta ortografía y acentuación. Si esto es importante para cualquiera, y desde luego para cualquier universitario, pues mucho más lo es en una facultad de filología, que es a la que pertenece el departamento que imparte esta asignatura, aunque lo imparte en filología y en geografía e historia. Pero bueno, cualquier universitario debe saber escribir en castellano correctamente. El curso se completa con las conferencias grabadas por los profesores tutores o por algún miembro del equipo docente de la sede central. Nos vamos turnando en la grabación de las webconferencias y bueno, tienen también el calendario, las fechas en que se subirán serán anunciadas. Y en fin, me gustaría que esta intervención mía hubiera sido un coloquio en el que me pudieran hacer consultas, que yo pudiera resolver, pero seguro que a estas alturas no deben de tener muchas pegas o muchas dudas, por lo menos, y tengo la confianza, y creo que no es una confianza vana, que las van a encontrar resueltas en el curso virtual, en la guía, y que si tienen alguna duda puntual sobre lo que deben hacer con las PEC o todo esto, se las deben consultar a los profesores tutores que les hayan correspondido. A cada grupo le corresponderá una persona distinta. Y son tutores intercampus, no tenemos tutorías en principio presenciales en los centros asociados, pero los tutores intercampus atienden perfectamente las consultas que cualquiera de los estudiantes les pueda plantear. De modo que esta es la vía, yo creo que responde todo lo que está en el curso virtual a lo que necesita un estudiante de un grado universitario que, como también verán en lo que se pide en la guía, que dice que se espera que aprendan los alumnos al cursar la asignatura, una de las cosas es que aprendan a resolver los propios problemas que se les vayan planteando antes de consultarlos. No quiere decir que no vayan a poder consultar lo que necesiten, pero tienen el reto de tratar de resolverlo, porque si no, en la universidad no se va aprendiendo. Mucho de lo que se aprende es tratando de vencer los obstáculos, de resolver las dudas que vayan surgiendo. Yo me mantendré en contacto con ustedes a lo largo del curso. También les enviaré mensajes de vez en cuando que les llegarán individualmente a cada uno. Lo que yo les vaya diciendo quedará colgado en el curso virtual. Pero bueno, ya solo me queda desearles un buen curso en lo académico y en lo personal, y transmitirles mi deseo de que disfruten cursando esta asignatura que realmente, bueno, no sé si es solo mi opinión, pero sé que no lo es porque la comparto con muchas personas, que es una asignatura muy bonita y muy agradable.
Han escuchado a Ana María Freire, catedrática de Literatura Española en la UNED y coordinadora de la asignatura Historia del Libro y de la Imprenta, una asignatura, una materia del grado de Lengua y Literatura Española en la Facultad de Filología e Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Gracias, un saludo.